Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Como viene siendo habitual durante todo el mes de marzo, la actualidad viene pasada por agua por las consecuencias que está dejando el temporal Martiño. Lo que no es tan habitual es la situación que se está viviendo en Madrid, principal punto de alerta por las posibles crecidas del río Manzanares en nivel rojo y que ha aumentado hasta 15 veces su caudal. A esta hora son varias las carreteras de la capital que se encuentran cortadas, principalmente el ramal de la M30 a la altura del kilómetro 25 con la M40 en dirección a la A6, además de otros tramos de 5 carreteras secundarias. Todas las universidades públicas han suspendido las clases para este viernes, a excepción de la Carlos III, y además algunas universidades privadas también están avisando de la suspensión de clases. Además, Emergencias Madrid ha recomendado hace unos minutos que se eviten todos los desplazamientos que no sean absolutamente necesarios. Lo contaba en la linterna de COPE Pedro Ruiz Escobar, director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.
Pues en la medida de lo posible evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles, alejarse de los cauces. Son muy llamativos porque estamos observando fenómenos que no habíamos visto nunca, y evitar transitar por zonas de corriente y también por zonas donde esté el agua calmada o embalsada, porque no sabemos qué puede haber debajo de ese agua.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo ha recomendado el teletrabajo para evitar riesgos y recuerda que la normativa reconoce permisos en caso de fenómenos meteorológicos adversos. Además de Madrid, en Andalucía, el fuerte temporal también ha dejado más de un centenar de incidencias este jueves. En el Palmar de Troya, una veintena de personas continúan desalojadas por el riesgo de inundaciones y varias zonas de Cádiz y Sevilla han recibido avisos durante todo el día. En Castilla-La Mancha, la UME ha tenido que desplazarse a Toledo para instalar un sistema de contingencia junto al hospital de parapléjicos por el riesgo de inundaciones, pero además los fuertes vientos en varias comunidades del norte han causado el levantamiento de varias fachadas de edificios, toldos y demás tipo de mobiliario. Durante este viernes, todas las comunidades, a excepción de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, van a estar en alerta amarilla por las lluvias y los fuertes vientos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Por otro lado, Pedro Sánchez ha pedido a la Unión Europea en la cumbre celebrada este jueves que sustituya la palabra rearme por otra, que según su opinión se entienda mejor. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Es una manera de tratar de convencer a sus socios de que voten a favor del aumento del gasto en defensa. El presidente del gobierno también reclama a Europa que explique mejor cómo pretende gestionar este aumento del gasto en seguridad.
A Pedro Sánchez no le gusta este término rearme para referirse al aumento de seguridad. Dice que es un concepto incompleto, que la seguridad no solo implica defensa militar, sino también ciberseguridad, lucha contra el terrorismo, estabilidad en el Mediterráneo y el cambio climático. Esto lo ha hecho saber después de la reunión con los líderes europeos en Bruselas.
Que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera. Cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas.
Aunque para el presidente del gobierno el aumento del gasto militar va a suponer un problema si no aprueba los presupuestos generales del Estado, que lleva ya 2 años sin hacerlo. Además, mientras en España sus socios de gobierno votan en el Congreso en contra de este aumento del gasto militar.
Gracias, Sofía. Recuerda que si estás fuera de casa, estate muy pendiente si pretendes coger el coche o entrar en carretera de por dónde vas a circular para evitar cualquier tipo de incidencia con respecto al temporal Martiño que está atravesando la península. Te puedes informar de ello a través del seguimiento que estamos haciendo en cope.es. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, que estemos juntos de nuevo en la madrugada. Gracias por acompañarnos a través de la radio. Esto es la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Ha habido de conocer historias positivas, nada de política durante estas horas de radio. Y lo que me gusta es acompañarte, estés como estés. Si estás pasando un mal momento, Espero que me dejes acompañarte y sobre todo animarte para decirte que las cosas van a ir bien, que están controladas, que estemos tranquilos y que hay que seguir remando en la misma dirección, que es la de poner las calles para que luego cuando aparezca por aquí Carlos Herrera las calles estén puestas y bueno, pues nuestro trabajo, nuestra responsabilidad pues se haya producido con el mayor de los éxitos. Mira, vamos a escuchar algo muy especial para contarte esta primera historia y enseguida te voy a contar el por qué esta canción está sonando en este momento en Poniendo las Calles.
¡Qué contento! Hoy me levanté, todo canta a mi alrededor. Solo veo amigos por doquier, todo tiene un alegre color. Paseando esta mañana voy y me siento alegre al pasar.
Me has hecho perder el juicio, es una comedia española que protagonizó Manolo Escobar en el año 1973 y como todas las que aparecía este artista, pues era un musical y el tema principal fue Qué contento hoy me levanté. Claro, esta es la canción con la que Luis Almarcha ha grabado un TikTok en Cáceres. Es posible que Luis ahora mismo pues no te diga nada, porque a él realmente como se le conoce en las redes sociales es como Lotero Molón, como el Lotero Molón. Claro, y este vendedor de la ONCE cuenta con una legión de seguidores en TikTok, donde sube vídeos bailando y animando al público al ritmo de los temas que suenan en las radios musicales. Y no es broma, no es broma porque estamos ante un fenómeno viral en redes sociales. Luis, por ejemplo, el Lotero Molón, cuenta ya con más de 227.000 seguidores y de todos modos, la vida de Luis es verdad que no ha sido nada sencilla. En lo laboral, pues ha tocado varios palos. Ha trabajado en el campo, también en gasolineras, de repartidor. Y hace 26 años, un accidente le puso en contacto con la familia de la ONCE.
Pues tuve un accidente en una destrozadora de uva de una cooperativa. El segundo día que entré a trabajar, pues me pilló. Y bueno, estuve cada 2 años de baja tal y cual, pues me comentaron algo, porque iba a entrar a una gasolinera y había 2 plazas y bueno, tuve que ir a Toledo y tal y fui. Y la verdad que me gustaría tanto y la verdad que encontré el trabajo de mi vida.
Y encontró el trabajo de su vida. Es que Luis nació en La Solana, en Ciudad Real, en una familia muy humilde. Su madre dio a luz a 11 hijos, 3 de ellos fallecieron al nacer. Y una vez más, las madres de los protagonistas de nuestras historias juegan un papel decisivo en sus vidas. Bueno, pues también es en la vida, en el caso del Lotero Molón.
Sí, es un hombre normal y corriente. Pero sí es verdad que me viene de mi madre, pues digamos, esta alegría y esta forma de ser. Mi madre la he visto yo en el patio de mi casa lavar la ropa de 8 a mano y lo hacía cantando. Cuando uno viene de abajo y cuando ve eso, pues entonces cuando valora más lo que tienes.
Es que su admiración por el baile y el canto le viene de su madre. En los años 90 hizo su primera aparición en televisión mientras salía adelante gracias a los trabajos temporales.
Pues como tenía más trampas que un monte, hacía pequeños trabajos de repartir propaganda y en fin, pequeñas cosas que me aportaban algo de dinero. Componía unas cosas, pues yo que sé, para algunas lápidas que me gusta mucho componer. Y bueno, me ocurrió en el programa este de la Parodia Nacional hacer unas parodias. Y le hice una parodia al padre Aceves.
Luis siempre ha contado con el apoyo incondicional de su familia. Es más, ellos han sido los culpables de su aparición en las redes sociales. Allá por el año 2022 se hizo viral gracias a una canción de reggaetón. Y es que la espontaneidad con la que nuestro Lotero bailaba este tema, esta canción, llamó la atención del público.
El vídeo fue el Alberto Toral y el Pablo Cuesta, que fue un vídeo se llama No te olvidé. Pero bueno, lo vi y una cuñada mía me presentó esto de TikTok porque me dice, mira, cuñado, a ti que te gusta todo esto de cantar, de hacer. Y bueno, vi esa canción, di un trocito, corté ese trocito y bueno, pues fue cuando me hice viral.
Aquí Luis lleva 26 años repartiendo premios y alegría en la ONCE. El accidente que sufrió cuando trabajaba en una cooperativa le hizo perder 4 dedos de su mano izquierda. Y desde entonces, la ONCE es su lugar.
Que la ONCE ha cambiado la publicidad de la ONCE. Derrochan alegría. Pues somos personas también que somos dinámicas, somos alegres, que pese a nuestras guerras particulares que hemos tenido que sufrir cada uno con nuestras discapacidades y con nuestras luchas, pues aquí estamos y estamos contentos y alegres y dispuestos a vivir la vida.
Él, por ejemplo, se considera un hombre afortunado que en estos años de reparto, bueno, pues ha tenido ni más ni menos que la responsabilidad de repartir 8 premios. Mira, escucha cómo compartía con los espectadores de Canal Sur su estrategia comercial.
Siempre vendió bien, bailando, cantando, y lo que más vende es una sonrisa siempre, cuando sale uno a la calle.
Claro, es que Luis define con esta frase cómo es su carácter. No te tomes la vida muy en serio, de todas formas nadie sale vivo de ella.
Vivimos en una sociedad que, al fin y al cabo, nadie escapamos de ella, de las prisas, del estrés, del consumismo. Y no hace falta tanto para vivir, de verdad. Y que hay que ponerse en la vida metas pequeñas. Uno no puede ponerse una meta que es inalcanzable, porque vives frustrado toda la vida. Y si es verdad, cuando se consigue, pues te pones otra.
Testigo de su carácter alegre es la red social TikTok, donde lleva meses subiendo vídeos en los que aparece bailando y cantando. Y por eso es conocido popularmente como el Lotero Molón. Así le puedes encontrar. Y el Lotero Molón, este Lotero Molón, es un ejemplo del buen humor con el que hay que tomarse la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Por aquí te quedas. Así hemos arrancado con la historia del Lotero Molón esta hora, a las 2 y 11 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE, vamos a estar acompañándote en esta madrugada. Estamos ahora viernes, 21 de marzo de 2025. Si te parece, Ponedor, vamos a ir paso a paso. Estamos hoy pendientes, completamente atentos a todo lo que sucede, sobre todo en los puntos más sensibles del país, donde a esta hora se encuentra todavía en alerta tanto naranja como roja. Es el caso de Madrid, con riesgo por desbordamientos, pero también muy pendientes de Toledo y de otras zonas de alrededor de estas dos ciudades. Ana, tenemos ahí la información del tiempo. El viernes va a ser también complicado.
Sí, va a seguir complicado. El fin de semana igual, ahora lo comentaremos. Porque
y con mucho cuidado, porque en algunos lugares se están, incluso, como nos informaba nuestro compañero Arturo Ayestarán, pues cancelando clases. En la Comunidad de Madrid creo que ya hay 4 universidades que han dicho que no va a haber clase en el día de hoy, de este viernes 21 de marzo. Estamos a la espera de ver qué dicen sobre los colegios. Claro, yo lo entiendo, la Comunidad de Madrid es la que controla el tema de los colegios y no todos los colegios se encuentran cercanos,
claro, en zonas afectadas,
pero sí que estaría bien que ya empezaran a pronunciarse al respecto y que avisaran a esos colegios que sí que están cercanos, porque luego nos llevamos las manos a la cabeza.
Luego pasan desgracias.
Efectivamente, Universidad Complutense, por ejemplo, ha anunciado que no va a dar clase y nos vamos a encontrar en colegios alrededor de la Universidad Complutense donde niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años sí que van a ir a clase. Así que deberían de dar el aviso ya, que estamos todos los padres pendientes de lo que va a suceder. Al margen de esto, pido a los ponedores, que ya sabéis, tenéis vías de participación con nosotros, todas las que queráis. Estamos en redes sociales, en nuestro Facebook, tenemos un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, y el teléfono de estudio, el 950-6006, por si os encontráis en alguna situación pues complicada y nos queráis contar o si queréis alertar. Tenemos a muchos ponedores en carretera que nos pueden ser de ayuda para explicarnos cómo está la situación en estos momentos, como digo, en los puntos más sensibles de nuestro país. Al margen de esto, nosotros tenemos muchas cosas preparadas.
Claro que sí.
Hasta las 3 de la mañana hemos preparado un programón. ¿De qué vamos a hablar, Ana?
Además, a mí lo que ahora voy a decir me encanta. Me encanta de qué va el tema que hoy nos trae José Talavera.
O sea, tú eres una fan.
Yo sí. O sea, al momento que lo estaba preparando digo, ¡ay, me encanta! Voy a estar pendiente, ¿no?, lo siguiente. Porque
pues
es
venga,
que hoy nos va a hablar
sobre
los viajes astrales, también conocidos como proyección astral, que es un fenómeno que ha rondado la imaginación humana durante siglos.
Muy bien.
Y también pues vamos a hacer un repaso a las noticias más extravagantes que nos deja la actualidad. Algunas como ya es de costumbre y vemos siempre, son para salir corriendo y no mirar atrás, porque totalmente pasan unas cosas que vamos. Así que nada, en breve veremos si están o no pasando cositas.
Muy bien, estaremos pendientes de esas cosas extrañas que también sucede. Momento también de conocer la información del tiempo. Ana, explícanos a la perfección para que todos sepamos cómo está la situación, no sí, ya a esta hora, que para eso tenemos a los servicios informativos de la cadena COPE, sino en general, para que en la general gente se prepare de cara sí a lo que va a ser este viernes día 21, que como digo, se están empezando a anular clases en algunas zonas del país y también se está recomendando el teletrabajo.
Sí, por si acaso, toda precaución es poca. Y es que vamos a seguir con lluvias provocadas por la borrasca Martiño. Se esperan acumulaciones importantes en el centro y oeste peninsular, así como también en los Pirineos. Esta agua no viene sola, ya que pues, podrá venir también acompañada de tormentas y de rachas fuertes de viento. En el litoral catalán también lloverá en el día de hoy, incluso con calima incluida. Sin embargo, no todos son malas noticias, ya que en el sureste de la península y en Baleares tendrán algo de respiro a final ahora de la
menos
semana
mal.
Sí, aunque es verdad que los cielos estarán algo encapotados, pero es verdad que allí un poquito más de tranquilidad en comparación con otros puntos de aquí de España. Hoy las temperaturas máximas van a bajar de forma generalizada. En la única zona en la que podrían subir pues es en la fachada oriental, peninsular y Ebro. Igualmente, los termómetros hoy van a estar por encima de lo esperado para el mes de marzo, porque por ejemplo en el Cantábrico podrían acercarse hoy a los 20 grados, que ya es una temperatura más primaveral que invernal.
He recibido yo un montón de mensajes en Instagram porque he subido una foto de cómo se encontraba la ciudad de Madrid el día que empezaba la primavera. Claro, era completamente apocalíptica porque vientos, huracanados, lluvias torrenciales, sí. Tremendo. Y me ha empezado a mandar un montón de ponedores que me siguen fotos de cómo se encontraban ellos en la zona de Cantabria, País Vasco,
Galicia, todo, ¿no?
Galicia. Claro, un sol espléndido y 19, 20 grados.
Claro, ellos es el mundo al revés ahora mismo. Ellos sí, están.
¿Pero cuándo
están
ha pasado
encantados
esto? ¿Por qué hemos cambiado así las tornas?
Ha sido marzo. Yo
esto no
sé.
Lo hemos hablado, ¿eh?
No, esto no estaba pactado, ¿eh?
Esto había que firmarlo antes.
Las mínimas, por otro lado, se mantienen con un posible descenso en la mitad oeste y en Canarias. Ya, de cara al fin de semana, el sábado seguiremos con lluvias fuertes en el noroeste peninsular, sistema central y zona de los Pirineos. Y eso sí, la borrasca va a comenzar a disolverse y empezará a alejarse hacia el norte. Pero esto no va a evitar que el domingo sigamos con lluvias y tampoco se descartan nevadas en los sistemas montañosos de la península. Las temperaturas, pues por este motivo, van a seguir descendiendo en los próximos días.
Perfecto. Esta es la información del tiempo para el día de hoy y para este fin de semana. Hay un teléfono gratuito, el 950-6006. Ya sabéis, nos encanta que nos llaméis, que nos peguéis ese telefonazo para conoceros un poquito mejor en el día de hoy, como decimos también, como información de servicio. Si nos la puedes dar a través de ese teléfono, también te lo vamos a agradecer y vamos a tenerte en cuenta. Pero por regla general lo utilizáis para llamarnos y para contarnos un poco cómo ponéis vosotros las calles. Hay un montón de ponedores que lo han hecho y a cambio se han llevado el diploma oficial del programa. ¿Los escuchamos?
Pulpo, era por agradecerte, darte las gracias porque todas las noches me hacía compañía el equipo, todo el equipo. Me ha dado hoy más alto al corazón, digo, uy, lo voy a llamar otra vez.
¡Buenos días, Pulpo!
Jolín, tú estás ya muy despierto, ¿eh?
Muy, muy, muy despierto, sí. Yo la verdad que por la noche es lo que más trabajamos nosotros.
Hombre, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo por dónde estás?
Pues estoy en un pueblecito que se llama Calles.
¿Calles? Eso está por Calles. Valencia.
Exacto, eso está en la serranía de Valencia. Pues aquí estamos en el pueblo, soy el panadero del pueblo, ¿eh?
Hola, buenos días.
¿Dónde estás?
En Alcalá de Henares. Parece que me estáis llamando porque me llaman para el baño. Y digo, pues ya me toca escucharlo.
Pues mira, estoy saliendo ahora mismo de Loeche, de Madrid.
Te voy a decir una cosa, porque si tú te levantas y te quejas, si estás mal, porque te encuentras mal y te quejas, no te se va a solucionar. Si estás bien y te dices, ay, qué bien estoy, qué tal, pues bueno, pues fenomenal. Pero ya te digo, porque te quejas si estás mal, no te va a solucionar nadie nada, ni al propio médico. Luego la vida hay que aceptarla tal y como te viene y punto. Y pasarlo lo mejor que puedas y ya está.
Poniendo las calles.
950-6006. Todos estos ponedores que acabas de escuchar entraron ya con nosotros en directo y se llevaron ese diploma oficial del programa. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2:19 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando con vosotros sobre trastadas, las que han cometido nuestros hijos, las que hemos cometido nosotros de niños, cuéntanosla en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Lo dicho, si me quieres hablar del tiempo, de cómo está la situación en tu zona, puedes hacerlo.
Now baby, just lately, you've been holding back too much. Your looks and my language just could be the perfect touch. What you are asking fits with everything on my list. This could be the perfect fit. Tell me that it's madness to want something quite like this. But they don't understand the magic that I can't resist. What would it be so tragic if everything just went amiss? And this could be the perfect fit. When we say we're just friends, come on, tell me what's wrong with this. What I say, keep it simple, when we haven't even started yet. And this could be the perfect fit. That dress you're wearing, baby, suits you right down to the ground. Don't be worried in the world that a loving woman can be found. Well, I sit high and low now, and from where that you and I sit, this could be the perfect fit.
2:24 de la madrugada, poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo y estamos hablando hoy con los ponedores sobre esas trastadas que cometieron nuestros hijos o que hemos cometido nosotros cuando éramos pequeños. Luis Fernández dice, bueno, pues yo, tú imagínate, cuando era pequeño estaba con mi padre en el coche, se lo cogí y lo estrellé contra un camión aparcado. Yo tenía 11 años.
Yo hoy me voy a reír mucho.
¿Tú sabes lo que hice yo, Ana?
Muchas gracias.
Yo he hecho pocas trastadas, pero una de ellas, mi padre había dejado, ahora se utiliza muy poco efectivo, pero en los años 80 era normal tener dinero sí, en efectivo en casa. Y mi padre llegó con un dineral. Con un dineral, no sé lo que serían, 30.000 o 40.000 pesetas. Uh-huh. Claro, era el año 84, 85. Y las dejó en billetes de 5.000 pesetas y las dejó encima de la mesilla.
Ay, ya verás tú.
Y tú sabes qué afición tengo yo, pero desde que era pequeñita y la sigo manteniendo. Hacer cachitos. Yo cojo esta hoja de papel y hago rirra y hasta que no la convierto en microplástico...
No estás tranquila.
No paro. Bueno, pues me pilló creo que con el cuarto billete de 5.000 pesetas. No me pegó ni me regañó, solo me cogió, me dejó en brazos de mi madre y me dijo, quítame a la niña de en medio porque la cuelgo. Así que hasta que no se me pase el enfado, que no la vea. Yo debía de tener yo 3 o 4 años, imagínate, era muy chiquitita.
Ay, madre
mía. Pero mi padre
mía.
Estuvo como 6 o 7 horas pegando cachitos.
Ay, se puso a pegarlos.
Con celo, claro.
Llegas a ser un poco más mayor y te hace pegarlos a ti, lo sabes, ¿no?
Tremendo, tremendo. Qué faenón, ¿eh? Qué faenón.
No, ya ves. Yo es que no he sido muy trasta, la verdad.
No, yo tampoco, es de las pocas.
Y de hecho es que
no.
Yo más, en mi familia, mis tíos sí que eran más trastos completamente. Y hay una historia que a mí siempre me ha hecho gracia y es que en la casa del pueblo... había antes una piscina en medio y mi tío al otro le dijo, pásame la raqueta. Tal que en vez de pasársela como una persona decente, le tiró la raqueta de tal manera.
No te creo.
Claro, le dio en toda la cabeza, le pegó un raquetazo.
Madre mía.
Pero que le salió un chichón.
Sí, hay veces que ocurren estas cosas, que casi desgracias a un familiar por la trastada.
Sí, sí.
Bueno, cuéntanos, ¿qué dicen los ponedores?
Pues mira, Tormenta Salamanca, por ejemplo, nos dice, trastadas cuando hay niños, toda precaución es poca. Los míos sustos nos dieron, se escapaban por las ventanas, tiraron la tele al subirse a buscar chocolate. Pero siempre parece que tienen un ángel de la guarda.
Sí, es verdad.
Chichones, esguinces y poco más.
No, pocas cosas pasan para el poco miedo que tenemos cuando somos niños. Claro, es que el miedo es una característica que tenemos. Igual que la tristeza o igual que la alegría y luego está la empatía y es algo que va con nosotros. Es necesario, porque si no, no llegaríamos adultos nunca. Pero hay veces que cuando somos pequeños lo tenemos distraído el miedo, ¿eh?
Sí, y encima como somos de goma, pues claro, vas a la
sí, claro,
a la locura.
Tú te caes. Bueno, mi hermana se cayó 2 o 3 veces por las escaleras de casa de mis abuelos porque iba siempre corriendo y eran unas escaleras además súper empinadas y nunca se hizo nada. Que lo que dices, hay un angelito, ¿eh? Hay un angelito de la guarda detrás de cada niño. Ya cuando ocurren fatalidades es porque ya no han podido hacer nada más por la pobre criatura, pero desde luego que es increíble. Mira, Federico dice, yo fui bastante trasto y mis visitas a la casa de socorro de mis tiempos eran frecuentes. Mi hijo menos, gracias a Dios. La trastada más gorda y que se recuerda todavía en cada reunión familiar fue que yo siempre me tiraba desde el alféizar de una ventana al suelo. Y a mi hermano el mayor pues le daba un poquito de miedo, pero yo lo convencí un día. Jolín, yo que me tiraba siempre, nunca me ocurría nada y a él le convencí, se tiró con tan mala suerte que se enganchó la pierna en una especie de alcayata que servía para cerrar la ventana. 17 puntos le tuvieron que dar. Claro, yo me escondí debajo de las faldas de una mesa hasta que mis padres me encontraron y me explicaron. Lo pone entre comillas, el explicaron. Imagínate cómo se lo explicaron.
Sí.
Ahí hubo algún que otro...
Sí, hubo más que palabras.
Algún que otro trasteo, ¿no? Dice la barbaridad que había hecho. Bueno, cosas de críos de nuestra época, ¿sí? Cosas que pasaban, desde luego. Hoy hablando con los ponedores, de las trastadas que hemos cometido cuando éramos pequeños o que han cometido nuestros hijos, de esa trastada que se recuerda aún en las reuniones familiares, como nos contaba Federico. Así que nada, cuéntanoslo también en el teléfono de WhatsApp para notas de voz, 662-942-605, pero ahora tenemos que ir con nuestra sección de misterio. Sí, sí, comenzamos hasta ahora a las 2 y 29 de la mañana nuestra sección de leyendas, de misterios, donde nos ponemos, oye, muy rigurosos y muy precisos para conocer algunas de las historias que más nos sorprenden. El que siempre está al cabo de todo esto y que se lo conoce al dedillo es nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y todos nuestros queridos ponedores. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Oye, como siempre vamos a arrancar, que es algo que nos encanta hacer, conociendo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que viene a decir algo así como que alguien es sometido a un engaño o a una traición, ¿no? Es decir, que se la meten doblada.
Bueno, pues hay dos versiones. Y ninguna de ellas tiene connotaciones sexuales como se podría pensar. Una teoría sobre el origen está relacionada con la jerga militar, fíjate, pues se refería a doblar una manta con otra de forma que pareciera que solo hubiera una. Eso es una. Y otra viene de un juego de naipes del siglo XVI llamado El juego del hombre, que ya mencionaba Cervantes, por cierto, en sus escritos, en el que había un engaño al jugador contrario por el que se metía la carta doblada. Desde entonces hasta ahora, la expresión sigue teniendo el mismo brillo de siempre.
Pues nada, me parece una explicación interesante. Vamos a continuar ahora sí con nuestro tema central. Hablaba de ello Ana Quílez en nuestro avance, porque vamos a hablar de los viajes astrales, que también se conocen como proyección astral. Este es un fenómeno bastante recurrente para la imaginación humana desde hace siglos, ¿no?
Mira, se trata de una experiencia extracorpórea, es complicado de explicar, también te lo digo, en la que la conciencia se percibe fuera del cuerpo físico, bueno, todo el mundo más o menos tiene esa idea, ¿no? Permitiendo al individuo explorar el mundo desde una perspectiva diferente, vamos, que como si estuviera fuera del cuerpo.
Sí, 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 mucho se ha hablado de los viajes astrales y hay muchos testimonios que han sido los que se han hecho acerca de estos.
Sí, por eso vamos a aportar algo de luz sobre este tema que no está exento de interés, la verdad.
Pues venga, José, comenzamos ya. Si te parece, lo primero que vamos a hacer es definir bien estos viajes astrales, porque claro, muchos de nuestros ponedores podrían estar un poco perdidos con respecto a este tema.
Mira, pues como te decía, el viaje astral es una experiencia en la cual una persona percibe que su conciencia se separa del cuerpo físico y viaja en una forma no física o etérea. Bueno, durante este estado se cree que el cuerpo astral puede moverse independientemente del cuerpo físico. Y esto permite al individuo explorar lugares, interactuar con otras entidades y también acceder a conocimientos que no están disponibles en el estado de vigilia normal, según se cuenta. Bueno, en la práctica, el viaje astral se describe a menudo como un estado de sueño lúcido o de meditación profunda, también se dice que puede ser. Bueno, los individuos que experimentan viajes astrales hablan de sensaciones, pues un poco de ligereza, de vibraciones, un zumbido antes de la separación del cuerpo físico, aunque hay muchos escépticos, también hay que decirlo, que consideran estas experiencias como sueños, como alucinaciones, y quienes las practican creen firmemente en su autenticidad y en el potencial espiritual y psicológico de este viaje astral del que estamos hablando.
De hecho, hay muchas culturas milenarias que lo practicaban ciegamente.
Sí, muchas. Mira, el concepto de viaje astral se encuentra en muchas culturas y tradiciones espirituales. Mira, fíjate que en el Antiguo Egipto se creía que el alma podía viajar fuera del cuerpo y acceder a otros planos de existencia. Eso ya en Egipto, que eso ya te estoy diciendo un porrón de años, vamos. Los chamanes de diversas culturas indígenas también practicaban o practican formas de proyección astral para comunicarse con el mundo espiritual y obtener guía y sabiduría. En la tradición hinduista y budista, ¿qué pasa? Pues la práctica del viaje astral se asocia con el yoga y con la meditación. Y los textos antiguos describen técnicas para alcanzar el samadhi, un estado de conciencia elevado que permite la separación del cuerpo físico. Y también, en la tradición esotérica occidental, llegamos a nuestros días, más o menos, la proyección astral es una práctica fundamental, pues en la magia ceremonial, en el ocultismo, con instrucciones detalladas para alcanzar este estado en obras de algunos autores, incluso, vamos, que te lo cuentan como si fuera algo habitual.
Jole, José, me parece un tema complejo, pero muy interesante. Vamos a continuar. Continuamos porque a mí me gustaría saber cómo se realiza un viaje astral.
Sí, vamos a intentar explicarlo por si alguien quiere hacerlo, pero vamos, que yo nunca lo he hecho, ¿eh? Bueno, tengo que decirte que para realizar un viaje astral se requiere práctica y paciencia, según se dice. Existen varias técnicas y métodos desarrollados a lo largo del tiempo, pero todas comparten ciertos elementos comunes que ayudan a inducir el estado de conciencia necesario, pues, para experimentar una proyección astral como estamos hablando. Mira, los pasos a seguir para prepararse serían más o menos estos. Mira, escoger el momento adecuado. Eso sí, es fundamental encontrar un momento en el que no sea molestada la persona. De hecho, muchos practicantes prefieren realizar intentos de viaje astral temprano en la mañana, después de despertar, ya que el cuerpo está relajado y la mente aún está en un estado receptivo. Luego también dicen que hay que crear un ambiente tranquilo, vamos, asegurarse de que el lugar donde se va a practicar esté libre de ruidos y distracciones, vamos, la habitación más lejana de la casa. Usar iluminación suave o apagar las luces y utilizar ropa cómoda, un chándal, por ejemplo. Bueno, luego tenemos la relajación física y mental, y antes de comenzar, realizar ejercicios de relajación para liberar la tensión en el cuerpo, y se pueden hacer, por ejemplo, respiraciones profundas, meditación o incluso un yoga suave. Bueno, digamos.
Sí, sí, luego están las técnicas para inducir a un viaje astral, José.
Sí, algunas pueden ser, mira, relájate profundamente, digamos, acuéstate en una posición cómoda, cierra los ojos, realiza respiraciones profundas y concéntrate en cada exhalación, permitiendo que tu cuerpo se relaje completamente. También se induce al estado vibratorio, porque a medida que te relajas hay que concentrarse en la sensación de tu cuerpo. Imagina que una corriente de energía recorre el cuerpo después, desde los pies hasta la cabeza. Y mantén el enfoque en estas vibraciones hasta que sientas que aumentan en intensidad. Y para terminar, pues tenemos la separación del cuerpo físico, que es una vez que las vibraciones sean fuertes, imagina que te elevas fuera de tu cuerpo físico y puedes visualizarte flotando hacia arriba o rodando hacia un lado para facilitar esta separación, evidentemente que no es real, pero que digamos que es inducida y que se puede conseguir, se supone, con esas técnicas.
Luego hay unas técnicas que tienen que ver con una cuerda.
Bueno, sí, sí, la verdad es que hay que imaginarse que agarra, que hay una cuerda que cuelga sobre ti y que puedes agarrar, y con esta idea debes relajarte profundamente y cerrar los ojos, y luego debes visualizar tus manos astrales, digamos, agarrando la cuerda e imaginar que estás trepando la cuerda, sintiendo cada movimiento y esfuerzo, como ahí, como apretando, ¿no? Así sentirás una ligera separación de tu cuerpo físico y continúa trepando hasta que sientas que te has liberado completamente, vamos, como si te saliera el cuerpo, y hasta que no se te quiten los pies de arriba de esto, pues ya te sueltas y ya vas para arriba.
Y una más que tiene que ver con una relajación muy profunda.
Sí, y luego hay que alcanzarla, porque controlando la respiración, imaginar un lugar familiar o un paisaje tranquilo. Hay que visualizar o tratar de visualizar pues cada detalle con claridad, incluyendo sonidos, olores, texturas, y una vez que la visualización sea bastante vívida, pues imagina que te desplazas hacia ese lugar. Visualiza tu cuerpo astral moviéndose en ese entorno, explorando e interactuando con los elementos. Y lo curioso de los viajes astrales, tengo que decirte, es que se supone que no son sueños, sino que quien los experimenta siente cómo sale de su cuerpo y puede verlo a distancia, como si se mirara a sí mismo desde el techo, digamos.
Bueno, muy interesante, así que vamos a seguir avanzando en este tema. Después de todo lo que nos has contado, José, a mí lo que me gustaría ahora es saber, conocer algunos testimonios en torno a estos viajes.
Bueno, hay millones, digamos, cientos, miles, hay muchos, sí. Bueno, yo he podido recopilar algunos, por ejemplo, José Luis, un chico de Sevilla, que cuenta que su única experiencia con este tema fue un par de ocasiones en que mientras dormía soñaba, según dice, que visitaba a un ser querido con quien tenía mucho apego, según cuenta él. Bueno, pues él asegura que era de noche, con las calles vacías como si fuera en ese momento del sueño. Al llegar a la puerta del familiar, algo parece ser que le impedía cruzar, algún tipo de protección invisible, vamos, como que no podía entrar a la casa, ¿no? En el trayecto por las calles, pues él percibió una especie de sonido de viento muy fuerte que producía él al desplazarse, y hay que decir que los lapsos de conciencia eran intermitentes, es decir, que en un momento era consciente de que estaba en un cruce cerca de casa y en otro, pues él estaba ya, digamos, a unos 6 o 7 kilómetros del lugar, ¿no?
Bueno, eso es escalofriante, la verdad. ¿Hasta dónde consiguió llegar él en este viaje astral?
Bueno, pues él cuenta que no pudo ver su cuerpo físico y después de un tiempo sintió una imperiosa necesidad y una desesperación por regresar a casa inmediatamente. Bueno, pues al pasar por una calle amplia, vio un grupo de personas paradas en una esquina, él cruzaba a toda velocidad al otro lado de la calle y una de ellas gritó como si hubiera visto un fantasma, vamos, que él considera que pudo ver su cuerpo astral, ¿no? Bueno, luego al entrar en la calle donde vivía, tuvo que cruzar al paso de unos perros que dormían unas casas antes que la suya, sintió como que lo persiguieron y cuando despertó él ya en su cama, dice que estaban ladrando al otro lado de la ventana, vamos, que era como si realmente los perros lo hubieran percibido y lo hubieran perseguido hasta su casa.
Y otro testimonio bastante sorprendente también es el de Mayra, que a mí me ha dejado muy sorprendida.
Sí, y bueno, pues ella asegura que ha tenido varios viajes astrales. Mira, cuenta que su primera experiencia fue una noche en que su hijo pequeño se quedó en casa de su madre porque él estaba muy enfermito y no lo podía atender al día siguiente porque tenía que ir a trabajar, entonces lo dejó con la abuela, ¿no? Por la noche se fue de la casa de su madre pues bastante preocupada. Y como era muy tarde y estaba muy cansada, se quedó dormida sin cambiarse de ropa apenas, ¿no? Bueno, pues así que al día siguiente, por la mañana, le dijo a su madre que estuviese tranquila, ya que la vio entrar en la madrugada de su casa y echar un vistazo a su hijo. Vamos, como si hubiera aparecido de repente la madre del niño allí en la casa de la abuela. Bueno, Mayra asegura que ella soñó que había ido a visitar a su hijo a casa de su madre. Y también cuenta que otras veces ella se ve volando en otras ocasiones, caminando por la noche por las calles, que tiene miedo y vuelve a su habitación y que nunca ha programado sus viajes astrales, sino que dice ella que le salen solos, vamos.
Bueno, por poner otro ejemplo de los muchísimos testimonios que hay sobre estos temas, el de Fernando, que es de Madrid.
Bueno, sí, bueno, Fernando asegura que desde pequeño ha tenido sueños astrales, dice él, pero supo controlarlos y llegó un momento en que se sentaba, cerraba los ojos y se salía de su cuerpo sin ningún problema. Podía ir donde quisiera, te lo tengo que decir, vea, visitar casas de sus familiares y verlos hacer cosas que hacían en el día a día sin que ellos lo vieran. Bueno, pues él asegura que todo cambió cuando salió fuera de la Tierra, él digamos que subió hacia arriba, un poco estilo Calleja, hacia el espacio y una gran voz le regañó y le dijo, tú no puedes estar aquí. Y enseguida le mandó hacia su cuerpo y cada vez que quería salir veía una sombra grande negra esperándole a sus pies y no le permitía salir, digamos, del cuerpo. Vamos. Pues así estuvo durante más de 20 años, fíjate tú, hasta que un tiempo después tuvo la oportunidad de elevarse y cuando empezó a volar, algo le empezó a subir hacia el cielo muy rápidamente, se asustó y recordó la voz aquella y enseguida regresó a su cuerpo.
Bueno, José, tremendo, la verdad, este tema que nos has traído hoy al programa sobre viajes astrales. Vamos a terminar, si te parece, con nuestra sección en la que en poco más de un minuto repasamos algunos de los misterios más intrigantes de la historia de la humanidad. Y hoy hablamos sobre uno de los misterios de las incógnitas que más se han tratado. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios?
Bueno, pues es un tema cautivador que a todo el mundo se lo ha preguntado en alguna ocasión. Bueno, hay que decir que las causas de la extinción de los dinosaurios, que supuso el fin del Cretácico, son todavía un misterio, no se sabe realmente. Los científicos manejan diferentes teorías que van desde el impacto de un asteroide a un largo y catastrófico periodo de actividad volcánica. En lo que todos están de acuerdo es que la extinción de los dinosaurios fue un verdadero desastre que afectó a la cadena alimenticia y dio paso al reinado de los mamíferos sobre la Tierra.
Hay que recordar que el Jurásico y el Cretácico fueron los dos periodos de gran apogeo de los dinosaurios.
Pues se calcula que fue hace 65 millones de años nada menos cuando se extinguió el último dinosaurio terrestre, los gigantescos mosasaurios y plesiosaurios de los mares y los pterosaurios de los cielos. La explicación del asteroide pues habla de que el impacto de un meteorito podría haber nublado los cielos con polvo y gases, privando a la Tierra de la energía del sol, impidiendo la fotosíntesis y provocando, evidentemente, una destrucción consecutiva, ¿no? Bueno, mientras las hipótesis de los volcanes aseguran que los ríos de lava, las nubes de dióxido de carbono y los gases que emanan de los volcanes podrían haber envenenado a los dinosaurios. Y las últimas teorías hablan de la extinción de los dinosaurios que no se produjo de repente, sino que desaparecieron lenta y progresivamente a causa de los fuertes cambios climáticos y la retirada de los mares poco profundos. Afortunadamente, no todas las especies animales desaparecieron. La mayoría de los mamíferos, las aves, las serpientes, las tortugas, los cocodrilos, las salamandras y las ranas, por ejemplo, que existían ya entonces en el Cretácico, lograron sobrevivir a este cataclismo.
Pues menos mal, José, que tenemos aún esa variedad de fauna. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de estos viajes astrales que cautivan siempre a la gente y también sobre los dinosaurios. La semana que viene, si te parece, volvemos con nuevas leyendas, con nuevos misterios y con historias interesantísimas del planeta.
Por supuesto, si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, ahí estamos en la cuenta @josetalaveravisual. Un abrazo.
Ahí lo dejamos apuntado. Muchas gracias, José. Nos vemos la semana que viene y así vamos llegando a las 3 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo.
que se cambian los papeles. Voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.
Pues aquí tenemos un café con leche descafeinado y sobre todo unos bollitos que nos ha mandado Mari Carmen y lo vamos a seguir aquí compartiendo en este estudio, en Poniendo las calles, mientras están pasando cositas, vea.
Lo mejor de todo es que mientras nos endulzamos, vamos a ver si encontramos el amor. Oye, encontrar el amor, Pulpo, es una misión complicada. ¿A ti no te lo parece?
No es fácil, ¿eh? No es fácil, que hay gente que lo tiene complicado, pero porque tampoco le dedica mucho tiempo y si le dedicas un poquito de tiempo, siempre encuentras lo que necesitas.
Claro, 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 claro. E incluso, te voy a decir una cosa. Encontrar el amor requiere de tiempo, de paciencia, pero hay que reconocer que puede llegar a ser una actividad de riesgo.
¡Papá, déjame tener novio!
¿No me crees?
Una actividad de riesgo.
Una actividad de riesgo. ¿Cómo te lo cuento?
¿Y por qué?
Mira, todos queremos enamorarnos. Sí. Porque es una sensación muy guay, ¿no? Cuando te da ese flechazo. Sí. Esos nervios del principio, esa ansiedad, esa sudoración. Bueno, ¿quién nos entiende? Aunque no sepamos explicar lo que nos provoca, lo que sí sabemos es que cuando te enamoras, te mola.
Pues una cosa muy bonita que estás todo el día pensando en él. Cuando lo ves tienes mucha vergüenza. ¿Sabes? Mira, me pongo los... Tienes maripositas en el estómago.
Estás sonriendo.
Y estás sonriendo todo el rato, que parece que te has comido una percha.
Hombre,
sí,
claro.
La verdad es que sí, es una cosa que uno no lo puede evitar.
Y estás en esa persona,
en una nube, claro. En una nube. Pero claro, con las agendas tan llenas que tenemos, son muchas las personas que deciden hacer uso de aplicaciones para tener citas. Y quién sabe, encontrar en ellas a su futura pareja. Y aquí es donde viene la actividad de riesgo. Porque claro, tú te descargas esa aplicación, Pulpo, con toda la ilusión del mundo.
Claro.
Esto yo lo he vivido con amigas, ¿eh?
Uh-huh.
Empiezas a hablar con una chica, con un chico, pero a veces cuando ya has tenido la cita, descubres que la otra persona no es que no te interese, no es que no te guste, no es que no quieras nada serio con ella. Es que no está bien de la cabeza, Pulpo.
Uf.
Es que no está bien de la azotea.
Ya, ya, ya.
Sino que se lo digan a un joven estadounidense que ha vivido una completa pesadilla.
Hay una historia, pero yo no es una historia de amor.
Te la voy a contar ahora mismo, porque hay una historia que podría parecer que es de amor, pero no va a ser de amor. El chico, de forma completamente inocente, el que se iba a imaginar, quedó con una mujer que se llamaba Jacqueline. Tenía 31 años. Bueno, tras quedar... Una vez comienza o sea, él había estado hablando con ella, ¿no? A través de la aplicación. Te haces match. Esto es que no sé cómo funciona, porque yo nunca he ligado a través de a mí me pilló
ya mayor. Sí, con las aplicaciones estas de moda.
Claro, ¿no? Pues yo no sé bien, pero creo que tienes que hacerte match con otra persona. Uh-huh. O sea, que coincide, que a ti te guste y a la otra también.
Claro, los más jovencitos, los becarios que han ido pasando por aquí, sí que controlan esas
aplicaciones. Ellos son los que me lo han contado. Sí, entonces, sí, la historia es que, porque yo decía, pero claro, tú estás ahí, a ti te escribe cualquiera y te dicen no. Para poderte escribir, tú has tenido que dar que también te gusta. Si no, no te puede escribir, ¿vale?
Entonces, ¿y tú cómo sabes que es esa persona concretamente?
Tú ahí vas a muerte, claro. Tú ahí entras en internet, es una aplicación, hay una foto y te puede estar engañando y timando.
Claro, y si no es la
obvio.
Persona con la que te crees que estás chateando...
Obvio, pues esto le ha pasado a más de uno y más de dos. Bueno, pues esto en este caso era la tal Jacqueline, ¿eh? Uh-huh. O sea, sí, de 31 años. Y estaba chateando con ella y parece ser que la cosa iba bien y deciden quedar. Una vez, ¿eh? Uh-huh. Una vez, no queda más. Bueno, tras esa ocasión comienza a recibir mensajes de la chica, muchos. Uh-huh. Y no normales, no. Nada como, ¿hoy te apetece que quedemos? ¿Cómo has dormido esta noche? Espero que tengas una buena semana, que serían unos mensajes pues dentro de lo común. No, sus textos eran más bien del tipo, nunca intentes dejarme, te mataré, no quiero ser una asesina. O algo mucho más tranquilizador. Haría sushi con tus riñones y palillos con los huesos de tu mano.
Qué horror, por Dios.
Claro, ahí te saltan todas las alarmas.
¡Peligro!
Madre mía, ¿eh? Madre mía, la tía está como una regadera.
Pero totalmente.
Sobre todo porque es que no fueron dos, ni tres mensajes, Pulpo, ni cuatro.
Madre mía.
Esta mujer, la tal Jacqueline, le envió al chico 159.000 mensajes de texto.
Poco me parece.
Claro, o sea, 159.000 mensajes de texto.
Estamos muy mal, ¿eh?
Pero
muy
¿cómo mal. Le mandas a alguien, pero que no hay tiempo material, que no es posible? Usaría algún programa, claro, de esto que mandan mensajes y lo reenvía constantemente, ¿no?
Madre mía.
A mí me parece imposible alcanzar ese número escribiendo.
Sí, muy salvaje todo eso, ¿eh?
¿Qué haces?
No
duermes, no descansas, no trabajas. Quedas una vez con un chico al que conoces en una aplicación de citas y abandonas todo tipo de actividad que hicieras o hicieses para acosarle.
Qué necesidad, de verdad, ¿eh?
Bueno, pero es que claro, su actitud te lo dice todo.
¡Poseída!
Claro, no sé si poseída, loca de atar o llámalo X, vamos, tiene un problemita, ¿no?
Sí, por lo menos uno o dos problemitas, por supuesto.
Poseída del todo y espera porque esto no queda aquí. Cuando el joven estaba de viaje, ve a través de la cámara de seguridad de su casa cómo la chica había entrado en ella. Mira, también te digo, me dan unas ganas de escribir al muchacho y preguntarle...
¿De dónde lo has sacado?
Claro, es que esto no se encuentra en cualquier parte.
No, esto es una joyita, ¿eh? Una joyita total, ¿eh?
Para esto, además, yo suelo ser bastante incrédula. No puede ser que chatees con alguien durante semanas, Pulpo, antes de verte... Y que no veas nada raro en ninguno de sus mensajes teniendo en cuenta el tronado de la chiquilla.
Claro, porque eso se tiene que detectar en algún momento.
Tú, si mantienes una conversación de un minuto, telefónicamente hablando, ¿no? Uh-huh. O si la mantienes de un minuto mandándote un mensaje de WhatsApp, puede que no detectes nada, pero tú durante meses,
claro,
alguna red flag,
claro,
que se dice ahora,
sí,
alguna línea roja, digas, sí, esto que está diciendo, ¿no?
Claro, claro, aquí falla,
es que
algo.
No me lo creo. Por supuesto, el chico, al ver que la zumbada estaba en su casa, porque lo vio a través de la cámara que tenía, avisa de inmediato a la policía, quienes cuando llegan al domicilio se la encuentran dándose un baño y lo peor de todo, en el coche que estaba aparcado en la puerta de la casa, un cuchillo carnicero. Pero es que la tía aún tuvo el morro de decir que estaban casados.
¡Loca! ¡Están loca!
¿Qué decían? Que
elementa, de verdad.
Sí, como una cabra. Obviamente, esta mujer, la Jacqueline, fue arrestada. Ingresó en una cárcel a la espera de un análisis clínico que determinara si tiene una psicopatía, claro, o si es que está de encierro en un psiquiátrico, que no es lo mismo, claro.
Claro.
Por favor, mucho cuidado con las aplicaciones de citas. Hay que intentar hacer un poco de filtro y siempre hacer caso a nuestro instinto. Mm. Cuando tú veas que algo que es raro, no sigas para adelante. Para ahí porque probablemente lleves razón. Y es que tú imagínate cómo está el público.
El patio está muy complicado y muy delicado.
Está fatal. Vamos a escuchar a Maná, que vuelven a España y no lo hacen en cualquier escenario. La legendaria banda mexicana aterriza en el icónica Santa Lucía Sevilla Fest para cantar sus temas en la Gran Plaza de España. De esta manera se unen a un cartel repleto de grandes nombres como Justin Timberlake, Chayanne o los Pet Shop Boys. Por cierto, Maná se ha convertido en la primera banda de rock en español seleccionada para formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.
Grandes, Maná, los mexicanos, Maná. En este programa suenan mucho y cada 2x3 son artistas de la semana en este programa de radio, en Poniendo las Calles. Gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a que España siga produciendo de madrugada.
Que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor. Ya no puedo compartir tus labios, que me parta.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Albert Alberich, director de Moda Red.
A finales de los años 80, algunas cáritas entendieron que el tratamiento de esa ropa, la apertura de una primera tienda, podía servir para empezar a crear puestos de trabajo, ¿no? Y así nacieron proyectos pues en Bilbao, en Barcelona, Zaragoza, en Valencia, en diferentes ciudades españolas, ¿no? Todo eso ha ido creciendo con el tiempo. Nos hemos ido incorporando además ese objetivo medioambiental de tratamiento de la ropa y esto ha hecho pues que pusiésemos en marcha. En este momento tenemos 4 plantas de tratamiento que son de las más avanzadas de Europa.